to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada, porque tenemos a María Tato con nosotros. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Fenomenal, muy bien.
Oh, fenomenal. Tú siempre fenomenal, eso me encanta, además. Me encanta. Gabio Talora, ¿cómo estás, Gabio?
Bueno, muy bien.
Y José Manuel León, ¿qué tal, José Manuel?
¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues vamos ahora a entrar en algunos de los detalles. Tengo algunas cuestiones interesantes, ¿eh? Mira, como hace poco estaba hablando precisamente con Pablo Iglesias sobre lo que va a ser pues esta campaña electoral, con todos los candidatos con los que he coincidido, ya son casi todos, y que he hablado de ello. Todos están muy preocupados porque todavía creo que no tenemos conciencia de la relevancia que tienen estas elecciones. María, voy a empezar contigo ya que te tengo en la distancia, para que así te explayes. ¿Crees que existe eso? ¿Que estamos concienciados? ¿Que sabemos de qué va la película y que necesitamos ir a votar el próximo domingo?
No, creo que no. Creo que al final nos queda muy lejos Europa. No somos conscientes de que lo que se decía en Europa en 4 años o en 8 años se convierte en una, no sé, norma municipal, llámalo X, por ejemplo. El tema del aparcamiento en Bilbao viene de una normativa europea. Es decir, no vemos esa trazabilidad a corto, con lo cual nos queda tremendamente lejos lo que pasa en Bruselas. Y añade además que estamos agotados de tanto proceso electoral seguido, con lo cual, si ya teníamos una cierta base de ausencia en urnas en las últimas elecciones, o ha sido un poco la política general, me temo que va a haber un gran absentismo en estas elecciones, porque sinceramente creo que no somos conscientes de que nuestro voto vale exactamente igual que el de cualquier otra región, que al final no tenemos esa cercanía de mi voto influye, sino más bien todo lo contrario. Bueno, yo voto a alguien, pero luego si a alguien no le vuelve a ver, tampoco sé exactamente lo que hacen allí. De vez en cuando sale una tal Úrsula que no sé exactamente qué es. No sé lo que es la comisión y no sé lo que es el Parlamento exactamente. Entonces, yo creo que en ese sentido no tenemos esa sensación de que podemos hacer cosas con, o sea, que tenemos un voto útil en Europa.
Yo creo que sí. A ver, hay dos temas. Uno, se cuenta los que llevan al día todo lo que es la instrumentación de las decisiones, que está en torno al 60% ya las grandes políticas donde se deciden lo fundamental, lo que entendemos, yo creo que casi toda la ciudadanía por fundamental, que se decide en Europa. Por tanto, en ese punto sí que empieza la gente a tener una sensación de que Europa empieza ya a tener más importancia de la que parecía. Pero claro, la segunda parte es que Europa todavía cae muy lejos, porque allí, como decía en parte María Tato, hay un batiburrillo de nombres, de instituciones, incluso de siglas, en las que la gente se ve lejísimos. Se ve lejísimos porque no hay cercanía, no suena lo cercano, ¿no? Y entonces ahí está un poco el contexto. Quizá también digo, en este momento puede ser las elecciones donde más sensibilización hay, porque hay demasiadas cosas gordísimas que la gente sabe que de una u otra manera pues van a influir en Europa. Por ejemplo, pues bueno, pues el tema del armamento, la cuota OTAN de subida de impuestos, el Tribunal Supremo tiene que consultar con Europa determinadas decisiones. Bueno, eso empieza de alguna manera a calar. Ahora, también está la otra parte, que al ser un mastodonte, la macro Europa, como un gran escenario de macro decisiones, pues entre que como que no me va a afectar mucho y como que me da un poco de miedo. Entonces todavía estamos, yo creo, en esa fase. Y luego, por último, algunos dirigentes políticos europeos pues están significando demasiado para mal. Es decir, la extrema derecha y la derecha pues están diciendo cosas muy altas que también a la gente de alguna manera pues le puede dar un poco de yuyu, porque en fin, lo que al fondo, y con esto termino, también está encima de la mesa, aunque no queramos hablar mucho, es que Europa sigue dando mucho dinero, sigue teniendo mucha capacidad económica y nos influye económicamente a los estados muchísimo.
Yo sí que, antes de entrar en el tema, sí que me gustaría lanzar una pregunta a los meteorólogos, ¿no? Antes de entrar en el tema, que es cuándo va a llegar el verano, ¿no? Pero bueno, más allá de bromas, vamos a lo importante, que es el tema que está planteado. Es cierto, y coincido con los dos tertulianos que han hablado anteriormente, en que efectivamente la percepción de importancia del ámbito europeo por parte del la población europea y también la de aquí es que es menor, ¿no? A lo que es, digamos, las arenas nacionales, autonómicas, regionales, etcétera, etcétera. Eso siempre ha sido así y se le denomina, y por eso se le denomina a las elecciones europeas como las elecciones de segundo orden. Las previsiones no indican que va a subir excesivamente la participación. La participación en 2019 estuvo en el 55% y las previsiones no indican que vaya a subir, o por lo menos que se va a quedar más o menos en torno a la media histórica, ¿no? Pero eso es una parte de la película, la parte de cómo perciben la sociedad la importancia de las elecciones europeas en general y de estas elecciones en concreto, que son una de las más importantes de la historia de Europa. ¿Por qué? Bueno, primero, porque se ha dicho, es decir, por, digamos, la cantidad de temas que se deciden en Europa, cantidad de temas, digamos, por ejemplo, transposición de directivas, ¿no? Que efectivamente tiene que transponer a la legislación local, ¿no? O de los diversos países europeos, de forma obligada, ¿no? Pero por otro lado, también por el contexto actual, ¿no? Tenemos una Europa ciertamente, digamos, la percepción por parte de la población es que algo no va bien, ¿no? En términos generales, tanto en términos económicos como en términos sociales, como en términos de peso de Europa en el mundo y de influencia, ¿no? ¿Y eso por qué es? Bueno, fundamentalmente porque vemos, digamos, el auge de áreas geopolíticas como son China, efectivamente Estados Unidos sigue ahí, ¿no? Rusia, por otro lado, que aunque no es, digamos, una gran potencia, sí que es, digamos, una amenaza, y una amenaza nuclear, ¿no? Por otro lado. De manera que lo que tenemos son retos. Si tenemos retos aquí, imagínate los retos a nivel europeo, ¿no? Por tanto, estas elecciones son muy importantes y son unas elecciones que yo creo que se van a jugar en el retorno a los valores de seguridad, ¿no? Precisamente por ese contexto que tenemos en toda Europa. Retorno a los valores de seguridad, dicho en términos generales, que lo que va a producir es un auge de las fuerzas de derecha, derecha radical, extrema derecha, como lo queramos denominar, en toda Europa, que, como saben nuestros oyentes, se organizan en torno a dos grupos, ¿no? En el Parlamento Europeo. El Partido Los Reformistas y Conservadores Europeos, o Conservadores Reformistas Europeos, y el Partido Identidad y Democracia, que son los más, digamos, eurófobos o contrarios a Europa, ¿no? Esos partidos van a subir y van a subir como consecuencia del contexto europeo.
Bueno, pues eso es lo que damos. María.
Dime, Pablo.
No, era para ver si tenías alguna reflexión más, porque sí que es verdad que lo que dice José Manuel es cierto. Ahí vemos que van a subir algunos partidos, está claro, las encuestas así lo indican, y sobre todo van a surgir, a mí es lo que me preocupa, y muchas veces aquí en las tertulias lo estoy sacando, esos partidos que lo que pretenden es la implosión de Europa. Es decir, que están dentro de Europa, pero no se creen Europa. Con lo cual es un tema muy peligroso, además.
A ver, la tendencia a nivel europeo es la tendencia hacia la derecha, hacia la ultraderecha. Eso es algo que venimos repitiendo casi como un mantra lunes tras lunes. Eso es evidente. Dos, la intención de voto también está clara, que todas las encuestas dicen que gana la derecha a nivel de España. Claro, hay 500 millones de personas invitadas a esta fiesta de las votaciones europeas. Pero bueno, lo que nosotros al final parece que la tendencia de voto se inclina hacia la derecha. La ultraderecha está presente en Europa y, bueno, en ocasiones han hecho una política de veto, como lo hemos visto en varias ocasiones. Lo veremos próximamente. Sí, es verdad que parece que la izquierda se acerca un poquito a nivel de España, pero como al final esto no deja de ser una tendencia europea y la tendencia europea marca que esto va a ser ultraderecha, veremos. Esa composición, claro que es peligrosa, evidentemente, y lo hemos visto con Polonia, con política de boicot o de veto a la posibilidad de ayudar a Ucrania. Es decir, eso claro que tiene bastante más trascendencia, porque además, bueno, aparte de que no se vea esa proyección o que nos quede muy lejos o que el domingo haga bueno, que por cierto, Madrid vente porque aquí en Madrid hace demasiado calor, independientemente de que estemos extenuados ya de tantas elecciones, sí es verdad que a nivel de Europa tenemos que ser conscientes de que se deciden muchas cosas de lo que tiene que ver sobre todo con ayudas y en un contexto geopolítico como el que estamos viviendo con el tema de Israel o con el tema de Ucrania. Con lo cual, si tiene muchísima trascendencia, si se inclina aún más esta composición del Parlamento Europeo hacia la derecha o no. Respecto a la Comisión, bueno, pues parece que la ultraderecha su objetivo es entrar en la Comisión. Entonces, esto ya nos pone aún más en jaque porque tendría poder en ambas instituciones, que no deja de ser el Parlamento y el Gobierno, por así decirlo, para intentar simplificarlo y hacer el equivalente a nivel de lo que cotidianamente vemos. Claro que tiene muchísima trascendencia esta tendencia, pero creo que bueno, lo veremos próximamente y creo que va más allá de lo que nosotros podamos o no votar, porque como te digo, la derecha parece que es evidente que va a ganar a nivel de España, pero hay 500 millones de ciudadanos europeos invitados a este proceso electoral.
Sí, yo además añadiría una cosa, que precisamente ese auge de la derecha, extrema derecha, que está cantado por todo parece indicar que no van a ir a peor, van a ir a mejor me refiero electoralmente hablando, claro. Esto a mí me llama un poco de preocupación también en otro sentido, porque es que, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, hoy en día, ahí tenemos el ejemplo de Trump, hay políticos que ya no se cortan un pelo en decir barbaridades, burradas, egoísmos varios, amenazas incluso, malas formas, por supuesto, Milei, etcétera. Y sin embargo, hay muchísima gente que no solamente no se descoloca o no evita ese voto, sino que se adhiere, es decir, aumentan, está aparentemente, ahí tenemos a Noruega, ahí tenemos a lugares donde históricamente, bueno, pues la democracia tenía una cierta confortabilidad, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues significa, en mi opinión, una palabra que no gusta, pero a mí cada vez me está resultando más atractiva porque es significativa. Es que estamos en decadencia. Es que hoy en día la sociología y la filosofía, la gente que está estudiando los comportamientos humanos, está viendo que la sociedad está en un contexto de cuanto peor mejor y qué. A mí qué más me da. Y todo el mundo sabemos ya que las grandes multinacionales y los grandes emporios económicos están cada vez controlando más la realidad política. Y que cada vez más lo especulativo es más importante que lo productivo. La economía financiera ya es el 60% del mundo frente a la economía real, a la economía productiva, ¿no? Y esa especie de déjà vu, me da igual, yo voy a lo mío, a ver si a corto plazo estas cosas son las que a mí realmente me preocupan, porque van más allá de las siglas y van más a una especie de comportamiento estético social que de alguna manera desdibuja los valores que ha tenido Europa entendida de una manera generalista, por supuesto, pero que tiene una serie de valores que no han tenido otros muchos sitios y que se ha liderado en muchas disciplinas y en muchas conductas humanas y políticas y sociales, ¿no? Y esta sensación de que ya se sabe, pero da igual, me preocupa muchísimo, porque cuando no se sabe o te están mintiendo, hay mucha gente que puede estar manipulada o engañada o simplemente desinformada. Pero cuando te dicen y te repiten y los medios de comunicación, que hacen su trabajo estupendamente, te cuentan verdades como puños, nadie las desmiente y todo el mundo vamos siendo conscientes de determinada realidad decadente, me preocupa mucho que la gente diga, bueno, me da igual. Esto es peligrosísimo. Para mí, mucho más peligroso que el hecho concreto de que si este partido o esta tendencia política triunfa o no triunfa, sino el pozo social que alimenta esta realidad.
La verdad es que quiero remarcar la intervención anterior porque me parece de un diagnóstico, vamos, si hubiera una palabra, digamos, que expresase mejor la palabra, o sea, digamos, la idea de certero, ¿no? De dar en el clavo de lo que está pasando y, digamos, y ello explica lógicamente el auge, ¿no?, de las fuerzas de derecha y ultraderecha. Lo cierto es que una buena parte de la población europea, española, vasca, etcétera, percibe que estamos en decadencia, efectivamente. También los jóvenes. ¿Y eso por qué es? Bueno, hay varias posibles explicaciones, pero una de ellas, que ya se ha apuntado en esta mesa, es que el trabajo, que tú haces, económico, ¿no?, el esfuerzo que tú haces para obtener un salario, no te da para vivir como antes, ¿no? No te da para vivir como antes. Para vivir dignamente o para vivir, digamos, con un, no sé, unas posibilidades de ocio, ¿no?, o de pues eso, para vivir dignamente, ¿no? Todos podemos entender lo que es. Es decir, si nuestros padres podían comprarse una casa con más o menos dificultades, pero razonablemente era esperable que eso fuese así, ¿no? Ahora tenemos una edad media de emancipación en torno a los 30, 35 años y subiendo, ¿no? De manera que hay una sensación en el aire de que algo no va bien. Y ese algo no va bien fundamentalmente depende de que tu capacidad de trabajo no va a producir la riqueza suficiente como para que tú vivas dignamente. ¿Y eso por qué es? Pues es porque, digamos, la economía está trasladándose, digamos, hacia un mayor peso del capital, ¿no? Es decir, si tú tienes patrimonio inmobiliario, patrimonio financiero, eso te va a redundar en ganancias superiores a las que te podría proporcionar un salario, ¿no? Estoy refiriéndome, por ejemplo, al patrimonio inmobiliario. Es cierto que una familia que, por ejemplo, pueda tener 5 casas, ¿no?, 3 en alquiler, 2 para vivir, pues lógicamente es una realidad completamente distinta a una familia que tenga una casa hipotecada, ¿no?, con 2 salarios de en torno a 900 euros, no sé ahora cuánto está el salario mínimo, pero bueno, todos podemos entender, ¿no? Y lógicamente esto es una gran explicación, ¿no?, de por qué la gente percibe esa decadencia. Y sobre todo, y esto es muy importante, le da igual el consenso general, ¿no? Es decir, digamos, lo que se ha llamado por las fuerzas de derecha y ultraderecha, pues eso, ¿no?, el consenso europeo, bueno, le llaman de forma despectiva de varias maneras, los valores generales, ¿no?, que predominan en la Unión Europea, o por lo menos en los países, digamos, con fuerzas progresistas más fuertes, por ejemplo, España, ahora parece que Reino Unido, etcétera, etcétera. Y, digamos, estos valores y sobre todo esta respetabilidad, lo que es la institucionalidad, las creencias generales, las creencias comunes, lógicamente esta gente que se ve fuera del sistema, lo que se ha denominado también perdedores de la globalización, no se va a meter ahí. Es decir, va a ir fuera del sentido común, ¿no?, por así decirlo, o del, digamos, los acuerdos comunes, ¿no?
Bueno, me encanta el debate en el que entráis, ¿eh? Bueno, me encanta ese debate. Hombre, yo creo que yo, por ejemplo, también, a ver, yo considero y quiero que se me entienda, creo que hay un aburguesamiento ideológico en nuestras sociedades. O sea, nosotros estamos. Yo esta mañana, por ejemplo, ponía una comparación. Decía, nosotros estamos. Se nos llena la boca hablando de la inteligencia artificial, de la digitalización, y hay 1.200 millones de personas en el planeta que no tienen electricidad. Y digo, a ver de qué nos quejamos. Porque hemos tenido suerte de que tú coges un mapa y hemos nacido 5 centímetros más arriba. Si llegamos a nacer 5 centímetros más abajo, no podríamos cargar el móvil porque no tenemos dónde enchufarlo. Es más, no tendríamos móvil, porque no nos sirve para nada. Entonces, claro, yo creo que sí que hay un aburguesamiento en las sociedades, y esto se ha dado así. Ya sé que no se puede revertir y tal, que esto, pues... Bueno. María, no sé si... ¿Qué opinión tienes?
Que me estáis dejando descolocadísimo.
es que he entrado en un... Bueno, pero también tiene que ver con esta Europa, ¿eh? Que esta Europa que estamos construyendo. Estamos construyendo una Europa muy muy particular.
Sí, si no tengo nada para decir, pero desde los predadores de la globalización hasta el aburguesamiento ideológico me habéis dejado
realmente
anonadada.
Sí, sí.
No, no. Pero a ver, que evidentemente tenéis razón. O sea, si no menos miramos el ombligo y efectivamente bajamos un poquito, y como tú lo has dicho, esos 5 centímetros te metes en África, es evidente que lo que nosotros no queremos, no usamos o depreciamos es en África se toma como primera opción. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, y los predadores de la globalización, me ha gustado la expresión, pues también es cierto, porque al final Europa lo que hace es meter unas bases sobre las que, bueno, el ratio por debajo no existe. Es así. Es decir, hay muchas de las políticas que se desarrollan en Europa que a muchísimas personas ni le interesan, ni le van a influir, ni le dan exactamente igual. Pero como os digo, no sé hacia dónde quieres que hable, Koldo, porque no sé qué más aportar.
Bueno, pues voy a hablar de los oyentes. Mira, dice, la gente está totalmente desilusionada con los políticos por las ayudas que reciben los inmigrantes y no trabajan gracias a las ayudas, y por no conceder lo mismo a la gente de aquí. Habría que hacer un gran debate sobre este tema. Bueno, hay que hacer un debate no sobre ese tema. Hay que hacer un debate de por qué la gente piensa que eso ocurre cuando no ocurre.
No, perdona, Koldo, es que dato de ayer o antes de ayer, es que hay que saber qué gente está cobrando las ayudas, porque los inmigrantes es la minoría. Es que esa es otra de las cosas que digo, a mí sí me pone malo, porque la gente está dando por supuesto que los que están en la cárcel son todos inmigrantes, y los que cobran todas las prestaciones sociales son inmigrantes que además no quieren trabajar. Esto es falso. Esto es falso. Y esto creo que ese oyente y los demás tienen que saber que eso no es cierto. Simplemente no es verdad.
Bueno, dicen, el personal tiene la percepción de que las candidaturas españolas son como un premio a políticos que ya sirven para poco. Y ahí está el caso de Iturgaiz, dice, o Idoia Mendia. Bueno, tengo mis dudas. Pero bueno, yo también era muy escéptico con el tema del Parlamento Europeo. Pensaba que simplemente era trata tabaco de dar salida a ciertos políticos, era para dar salida a ciertos políticos que ya no tenían peso en sus partidos. Pero tuvimos visitando el Parlamento Europeo con Izaskun Bilbao, que hizo de anfitriona, y me quedé sorprendidísimo del montón de leyes y cosas que nos afectan de manera muy, muy insistente en nuestro día a día. Yo animaría a la gente a votar sin ninguna duda, porque la extrema derecha seguro que va a votar en masa. Bueno, y así podríamos seguir con comentarios. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Restaurante Hotel de Parc. El lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Parc.
Presta a tu coche la atención que se merece. Carrocerías Kaiku en Sestao. Reparaciones de chapa y pintura. Acude a Carrocerías Kaiku porque tu coche te lo agradecerá y podrás disfrutar de él en el mínimo plazo. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Carrocerías Kaiku en Sestao, Sotera de la Mier 18, y también en Facebook.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Recuerda que si tienes entre 25 y 29 años y te has emancipado o lo vas a hacer, puedes solicitar la ayuda Emancipa de 300 euros al mes para 2 años. Una puerta a la emancipación.
Gobierno Vasco. Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues muchísimos comentarios. Mira, María, como te lo has perdido, estábamos aquí haciendo tertulia ya con derivación. Haciendo tertulias de derivación. Porque hay un tema también que me parece muy interesante, que tiene que ver, además, como estamos finalizando el curso escolar, se han hecho las matriculaciones y lo que se espera para el siguiente. Ya ha habido, bueno, algo que tú conoces bien, María, ¿no? La formación profesional y el auge, precisamente, de la formación profesional. Primero, la dignificación de la formación profesional, que eso yo creo que es uno de los graves problemas que teníamos en nuestra sociedad, que parece que allí tenía que ir el que no valía para otra cosa. Y se decía así.
Ahora ya no hay plazas porque está a tope, los cursos están a tope.
Ahora hay gente que está llamando a la puerta.
Exacto.
A ver si le cogen. Bueno, eso afortunadamente es un buen paso, María, y eso sí que puede resolvernos algunos problemas.
Bueno, a ver, yo creo que aquí ha habido unos cambios importantísimos en los últimos años en el ámbito de la educación, básicamente porque hasta la fecha iban en paralelo dos líneas. Una, la educación vinculada al Ministerio de Educación, y dos, la educación vinculada al Ministerio de Empleo. Entonces, esto hacía que fueran casi dos compartimentos con poco bypass de uno a otro. Las últimas reformas han generado que todo, absolutamente toda la formación vaya sobre las consejerías de educación. Y de hecho ha salido una nueva legislación a nivel de País Vasco, que es la Ley de Educación, que lo que hace es implementar la empleabilidad vinculada a cualquiera de los ejes formativos. ¿Eso qué hace? Eso hace, primero, pone en valor; segundo, le da una trazabilidad mucho más corta; y tres, el modelo además de prácticas vinculado ya directamente a empleo, más la poca tasa de desempleo y la falta de mano de obra, hace la tormenta perfecta para que, bueno, según termina cualquier persona que esté estudiando una formación profesional, que ya casi como está obsoleta esa denominación, que está estudiando un tipo de grado, sale y encuentra trabajo. O sea, creo que ha sido la mezcla de absolutamente todo. Un buen acierto en el cambio del área de empleo a pasar a educación, ese totu revoluto en la Ley de Educación Vasca y añadida la situación coyuntural de falta de poca base de desempleados y mucha demanda de empleo.
Sí, a mí la verdad es que sí, y afortunadamente, porque la formación profesional ha sido la gran olvidada o el patito feo, cuando de repente, de un día para otro, todos decimos: no hay gremios, no hay profesionales autónomos de montones de actividades que, no sé, reformas de las casas, por ejemplo, una cosa tan sencilla, calefactores, pintores, herreros, yo qué sé, de esto de repente falta. Y luego viene la siguiente noticia: faltan médicos, faltan ingenieros, y resulta que al final falta de todo. Bueno, ahí supongo que habrá muchos factores, que si la natalidad, lo que estamos comentando ahora también de ese cambio brutal que decía María, que en un poquísimo tiempo ha habido un cambio enorme, pero yo creo que en esta parte yo creo que para bien, porque la gente se pone las pilas y dice: bueno, pues no tengo más remedio que abrirme a otro tipo de posibilidades que realmente son de presente, ya no son de futuro, son de presente. Y a mí me hace ilusión saber que eso, que en la formación profesional ya se cuenta, y no es de hoy, yo creo que es de hace ya algún año más atrás, dos, tres años, incluso alguno más, que en algunos sitios se alardea con razón de que casi, casi sale la gente preparada y casi encuentra trabajo de la misma, ¿no? Es una de las salidas donde más futuro desde el punto de vista de la accesibilidad al mercado laboral. Eso es importantísimo, porque estamos de alguna manera rompiendo esos tabúes que parece que el licenciado en no sé qué es lo que todo el mundo tiene que tener, porque si no la familia no se queda satisfecha y parece que no soy lo que tendría que ser, y ya no es así. Ahora puede ser una persona culta y que tengas una muy buena formación profesional, ¿sí? Y además con un añadido, que desde la formación profesional se puede después acceder a un grado superior. Es decir, que eso no estamos hablando de compartimentos estancos, ¿no? Eso es la parte, yo creo, muy bonita, que se está moviendo el mercado laboral en esa dirección adecuada, en la cual yo creo que algún prejuicio más habrá que romper, pero seguramente se conseguirá. Otra cosa es la que no es fruto de esta tertulia, me parece, pero el tema de los natalicios, y que seguimos a la cola del mundo y de Europa en natalicios, ¿no? Y bueno, eso también es un problema objetivo que repercute sin duda en la falta de profesionales. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, que no es poco.
Sí, la verdad es que es netamente positivo el hecho de que la población en general perciba o digamos asuma que la tener una licenciatura o lo que sea, ahora se llama un grado, no necesariamente es mejor en términos de empleabilidad que la formación profesional, ¿no? Lo cual es ciertamente así, y tampoco te garantiza tener un mayor salario, ¿no? Un grado, como todos sabemos. Ni un grado, ni un máster, ni... Bueno, ya no digamos un doctorado.
Ni un doctorado.
Como tu caso. Pero bueno.
Reivindícate, José Manuel.
Así que eso es lógicamente así. Y es bueno que así sea. Es bueno que la población, porque la población, pese a todo lo que podamos percibir, no es tonta, ¿vale? Y no quiero hacer la pelota, pero la población sabe lo que necesita, sabe lo que quiere y sabe dónde tiene que ir, si tiene la oportunidad de ir a un estadio superior o un estadio mejor al que tiene. Pero sí que es cierto que más allá de esa noticia positiva, el País Vasco tiene, yo creo que lo decimos, ¿no?, en esta tertulia normalmente, y lo dicen varias personas, lo dicen varios organismos, lo dicen políticos incluso, tiene varios retos por delante y muy importantes. Uno de ellos es la fuga de talento de vascos, ¿vale? De vizcaínos, de alaveses, de guipuzcoanos, que se van a otras ciudades, Madrid, al extranjero, a Italia, a Reino Unido, a Alemania, etc. Una fuga que se da a dos vías. Por un lado, para poder estudiar fuera, o para poder tener, digamos, idiomas, o para poder tener conocimiento del extranjero, o estar en un centro, digamos, con mayor prestigio, etcétera, etcétera, y para poder trabajar, ¿no?, que es lo más común. Y a pesar de ello, el País Vasco necesita atraer, digamos, empleados del extranjero. Lo cual es ciertamente curioso, ¿no? El informe que salió hace una semana o dos semanas de Ernst & Young decía que el País Vasco necesitaba 10.000 profesionales al año durante los próximos 10 años, al menos, ¿no? Para atraer y, digamos, cubrir las necesidades del mercado de trabajo, ¿no? Porque es cierto que el País Vasco no va a perder población, y no va a perder población fundamentalmente por la atracción de población extranjera, y eso lógicamente conecta con el gran problema que tienen todas las naciones europeas, que es, o la mayor parte de las naciones europeas, porque hay alguna que ha cambiado su tendencia, que es la falta de natalidad, ¿no? Lógicamente, la falta de niños. O de niñas, lógicamente. Pero ¿por qué pasa eso? Es decir, ¿por qué, digamos, hay gente que se va, hay gente que necesita, o digamos, hay gente que debería venir, o necesitamos que venga, pero no viene, o por lo menos de forma suficiente, ¿no? Pues pasa, y recojo simplemente las conclusiones de ese informe, fundamentalmente por, digamos, la escasez de oportunidades que hay en el País Vasco, ¿no? Los salarios, lo cual no es, digamos, distinto a otras regiones. Por ejemplo, estoy pensando Asturias, ¿no? Pues lógicamente tienen los mismos problemas, ¿no? Cantabria, etcétera, etcétera.
Mayores problemas.
O mayores.
Concretamente
sí,
esos dos, mayores.
Sí, mayores. Pero quiero decir, más o menos estamos en... por entendernos, ¿no? Estamos en la misma área de problemas. Y luego, por otro lado, la cuestión idiomática, ¿no? La cuestión del euskera también se remarcaba en ese informe como un impedimento tanto para los que salen como para los que podrían entrar y no entran, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí tenemos varias vías de acción, ¿no? Que el próximo gobierno vasco... las diputaciones forales podrían, digamos, o tendrían que atajar, o tendrían que meterle mano, ¿no?
Lo tienen
todas las temporadas, pero no terminan de hacer nada, y es muy importante, ¿vale? Es muy importante porque le estamos dando a otros países, por ejemplo Alemania, personas con formación superior, incluso con otro tipo de formación, ¿vale? Es decir, altamente formadas, y en las cuales hemos gastado mucho dinero, ¿vale? Porque es una formación desde parvulitos hasta la universidad, incluso máster. Todo eso pagado con dinero público. Y todo eso se va o a otras regiones o a países extranjeros. Lo cual, ciertamente, es una solución individual perfectamente, perfectamente legal, evidentemente, legítima, etcétera, etcétera. Pero, digamos, en términos estratégicos, no es asumible.
María, ¿tú que conoces bien los éxodos? Bueno.
Perdón, perdón.
Que conoces bien esos éxodos también, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo se puede atajar eso?
Aquí difiero. O sea, no tengo los datos, perdóname, pero no tengo esa percepción y sabes que piloto bastante el tema de educación. A ver, vamos a ver, yo creo que hay varios factores aquí encima de la mesa. Primero, evidentemente, el que está por detrás y como mantra es la natalidad. Y esto venimos con este análisis y estos datos de la necesidad de empleo, de generación de mano de obra extranjera en los próximos 10 años. Esta es una realidad que la tenemos como un mantra año tras año y ese es el escenario, no mejora la tasa de natalidad, con lo cual llega un momento en que la pirámide está invertida y además lo que eso conlleva de costes, efectivamente se necesita importar mano de obra. Vale, ¿qué más tenemos en este perímetro? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta también que la última crisis, que fue de la construcción, se demonizó todo lo que tiene que ver con construcción, porque nadie pensó que se volvería otra vez a esta burbuja inmobiliaria que la tenemos. Pero claro, se pensó que ya no volveríamos a generar tanta demanda de vivienda porque ya no subirían estos costes, etcétera, etcétera. Y de hecho, además, se quedaron tiradas un montón de constructoras, con ello una serie de impagos. Esta fue la última de las crisis. ¿Qué genera esto? Pues si demonizas la construcción, por ende van los fontaneros, los carpinteros, etcétera. Con lo cual, este sector se dejó muerto y la realidad nos ha vuelto a poner en el mismo contexto en el que estábamos. No se para de construir, se sigue vendiendo todo lo que se construye y, por tanto, estos años que hemos tenido esa ausencia de generación de este tipo de empleos, tenemos que importarlos porque no los tenemos. Vale. Dos, otro de los temas que tenemos. Yo simplemente datos hoy de la Bienal de Máquina Herramienta. Nunca se ha exportado tanto en Euskadi como se está exportando. Es decir, el sector de Máquina Herramienta, que hace 4 años se le daba por muerto, quizás por la crisis del acero, quizás por la crisis de los chips, quizás por la influencia del mercado chino, está hirviendo, o sea, está totalmente al pilpil en Euskadi. Con lo cual, nos volvemos a encontrar esa mezcla entre una ausencia, o pensábamos que esto estaba ya casi al final de su ciclo, vemos que sigue siendo tremendamente atractivo el sector de máquina herramienta, vemos que sigue siendo atractivo el sector de construcción y que no hemos generado la formación ni la demanda necesaria para cubrir estos puestos, con lo cual, unido a que no tenemos niños, que nos toca importar, pero aún así tampoco llegamos. O sea, la realidad es que ahora mismo, yo el otro día conversaciones con empresas del puerto, o sea, vamos, todo lo que pueda entrar de soldadores se recibe casi con, bueno, es más, te haces un ciclo formativo de 6 meses y puedes estar trabajando en estos sectores si eres medianamente hábil o lo puedes complementar con alguna otra formación. Esa es la realidad de Euskadi y este escenario no va a cambiar, o sea, ni va a mejorar ni va a cambiar porque somos altamente importadores de mano de obra, porque al final estamos en un mundo global y son sectores que no los hemos cuidado. Luego, respecto al tema de Alemania, yo sí tengo la percepción que lo que estamos haciendo francamente mal. No tengo con otras, quizás no tenga yo los datos, no tengo esa con otras profesiones. Creo que nos estamos equivocando y nos estamos pegando un tiro en el pie con los médicos. Efectivamente, estamos haciendo unas formaciones tremendamente largas para que nuestros jóvenes tengan este MIR y cuando terminan no es suficientemente atractivo y se van fuera porque les pagan muchísimo más. Porque no estamos generando tantos médicos como demandamos y la realidad es que nosotros estamos importando talento de médicos, pero estamos exportando a todos nuestros médicos y en el resto yo no tengo esa sensación de que estemos llevando a Alemania, no tengo esa percepción. Y ya termino, que en una chapa lo estoy soltando. Yo creo que es básico y fundamental el rodaje de cualquier joven universitario, ¿no? Pasar un tiempo en el extranjero. Creo que es fundamental, evidentemente con un retorno, pero creo que esta formación que se prevé dual a nivel europeo, esta formación, esas competencias idiomáticas, creo que son tremendamente imprescindibles y creo que es un recorrido que casi lo podría como obligatorio en la medida en la que se pueda hacer.
Sí, la verdad María. Sí, la verdad es que, vamos a ver, es que yo creo que hay incluso una contradicción objetiva ahí, ¿no?, en lo que estamos comentando, pero que es una contradicción socioeconómica que es real. Por una parte nos dicen que la Comunidad Autónoma Vasca, y vamos a meter a Navarra porque tenemos mucho en común con ellos, somos tractores en casi todos o en la mayor parte de actividades y de proyectos a nivel Estado. siendo comunidades pequeñas, desde el punto de vista incluso de personas, tenemos muy poca población respecto, por ejemplo, a Barcelona, a Cataluña o a la Comunidad de Madrid, que son muy importantes. Sin embargo, qué casualidad que cada vez que se habla de grandes proyectos, de liderazgos económicos, sociales y de proyectos de última generación tecnológicos, estamos siempre ahí. Es decir, en lugares donde se lidera este tipo de cosas, con mayor o menor importancia, pero siempre en ese contexto. Cuando hay zonas, por ejemplo, del Estado, donde no aparecen jamás, excepto para protestar. Entonces, eso significa que aquí se está generando talento. Además de todo lo que hemos dicho, las limitaciones que hay, yo lo último que ha dicho María, eso me lo ha quitado de la boca porque creo que es muy importante, lo ha dicho de pasada, me parece. Pero es que mucha gente se marcha al extranjero precisamente para coger ese punto de expertise que da el haber hecho un stage de una temporada importante en el extranjero, en una empresa, unos meses y tal. Pero es que yo veo que aquí esa gente, mucha gente se va fuera, como bien decías, pero vuelve, mucha gente vuelve. Están un tiempo, porque yo sé de gente que se ha ido a Finlandia, que se ha ido a Alemania, concretamente gente cercana, que han estado estupendamente, precisamente porque estamos comentando, porque es necesario y hay que abrir, porque luego somos exportadores, por tanto tienes que tener un criterio de lo que es un poco la comunidad mundial, pero luego vuelven porque dicen, es que allí no se vive tan bien como parece. Es que allí tampoco las condiciones son las que aparentemente estamos aquí añorando. Recuerdo que los jubilados alemanes están cogiendo empleos de 500...
empujando carritos.
Empujando carritos porque no les llega. Entonces, todo es verdad, es cierto, es verdad. Pero lo que no vamos es a desestructurar o deconstruir, como decía Jacques Derrida, no vamos a deconstruir la realidad que tenemos cuando me parece a mí que dentro de la problemática, que es todo lo que habéis dicho, estoy completamente de acuerdo, todo es verdad, pero vamos a decir también que dentro de ese contexto estamos en una posición, esto es como el Barcelona del fútbol, y perdona, que subcampeón de liga con las palancas, un desastre, Xavi una ruina, el presidente es no sé qué, pero subcampeón de liga. A mí dame desastres de cómo estamos.
Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble y llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación, incluso fotocromáticas, que cambian de color para una mayor protección solar. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40. Una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Cosa habitual. El próximo día 5 de junio va a celebrarse en Bilbao un encuentro sobre el uso ético de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. El evento tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Sala Gárate de la Universidad de Deusto y comenzará con una conferencia de Andrea Chuzzi, secretario general de Rina y Sanz, la Fundación del Vaticano para el Fomento de la Ética en la Inteligencia Artificial. Le seguirá una mesa redonda a cargo de Ramón Salaverría, catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra, Carmela Ríos, periodista y experta en redes sociales y desinformación, y Mario Hernández Ramos, representante de España en la Comisión de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa. Si te interesa asistir, inscríbete previamente en bizkelisa.org.
Egunon Vizcaya.
Ah, hay muchísimos comentarios, ¿eh? Hay quien dice que hay que fomentar la contratación de funcionarios, lo dice con ironía, porque si se van todos, ¿quién nos va a votar? Dice un oyente. Bueno, otro dice, si tenéis tiempo, mirar la puntuación que piden en nuestras universidades adolescentes que podrían ser grandes profesionales, pero que muchos no podrán entrar por no llegar a la puntuación. El resto de España, menos puntos, por ejemplo. Eso también. Y luego, yo nunca he entendido lo de los números clausus, etcétera. Dices, porque muchas veces hay gente que da el paso porque tiene nota y entra, pero y otros que tienen algo menos nota no pueden entrar y son más vocacionales que ellos.
Es que la equidad a veces es no una... Justicia y equidad no es lo mismo.
No es lo mismo, ¿no? Bueno, seguro que si el talento vasco que se marcha se le ofreciera lo mismo que están rechazando los conductores de Bilbobús, seguro que muchos no se irían en la sociedad que tenemos, apostamos por lo que apostamos. Aquí cada cual va tirando, ¿eh? Va tirando. Bueno, pues nada, que hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Os iba a decir también, porque tenía otra noticia, que ya tenemos presidenta en México, bueno, ya tenemos, como si la tuviera yo, pero bueno... Que no, pero bueno, a mí lo que me parece de México, sí que me parece terrible, además, que es una sociedad violenta, no, lo siguiente.
90 colegios en Chiapas que no han podido abrir, con 300.000 personas,
y 27 candidatos que han sido asesinados.
Sí, por eso.
O sea, es una locura eso, ¿eh? Pero bueno, Claudia Sheinbaum, que va a tener ahora...
Pues, de Morena, del partido oficialista,
sí, sí.
¿No?
Sí, va a tener que tirar de López Obrador, va a tener que tirar para adelante con un país muy complejo, muy complejo. Bueno, pues María, que tengas un buen día, disfrútalo.
Igualmente, feliz semana.
Venga, lo mismo, hasta luego. Y despedimos a María Tato, despedimos a Gabio Talora y a José Manuel León. Que tengáis una buena jornada.